Hermanos, Dios les bendiga. Si tienen sus Biblias, hermanos, abran conmigo, por favor, ahí en el Evangelio de Marcos. Esta noche vamos a continuar con nuestro estudio, capítulo por capítulo, versículo por versículo, en el Evangelio de Marcos. Y vamos a estar ahí en el capítulo 10 y solamente vamos a estudiar o cubrir tres versículos. Esta noche, hermanos, los versículos 32 al 34. Marcos 10, 32 al 34. Y cuando lo tengan, hermanos, pueden decir amén y podemos leer juntos como una familia. Amén, hermanos. Marcos 10. Vamos a empezar ahí en el versículo 32 y vamos a leer hasta el versículo 34. Y leamos. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los doce, aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles. Y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán. Mas al tercer día resucitará. Amén, hermanos. Son palabras poquito difíciles para mí, pero gloria a Dios. I was able to do it. Esta noche, hermanos, vamos a estudiar este pasaje que yo he titulado simplemente por nosotros. Por nosotros. Y la idea es que Jesús sufrió por nosotros. Aquí en nuestro texto, hermanos, una vez más encontramos a Jesús prediciendo su muerte y su resurrección a sus discípulos. Si recuerdan, hermanos, Jesús ya ha hecho esto dos veces en el Evangelio de Marcos. Si recuerdan, ahí en Marcos 8, 31 y también Marcos 9, 31, el Señor Jesús ya ha compartido con sus discípulos todo lo que le esperaba en Jerusalén. Entonces, hermanos, por tercera y última vez, aquí encontramos a Jesús profetizando su muerte y su resurrección a sus discípulos. Y realmente, hermanos, la idea es aquí que Jesús quiere prepararlos y Jesús quiere equiparlos para lo que viene en el futuro. Si recuerdan, hermanos, Jesús está rumbo a Jerusalén de la parte norte. Él está viajando al sur hacia Jerusalén. Desde este punto, en aproximadamente 4 o 6 meses, Jesús va a estar en Jerusalén. Él va a ofrecer su vida en la cruz como un sacrificio. Jesús sabe lo que viene. Jesús sabe el plan de Dios, el propósito de Dios para su vida. Jesús está en control. Él sabe lo que viene. Él sabe que la cruz viene. Pronto Él va a estar sobre una cruz. Y lo que encontramos, hermanos, en los evangelios es que vez Tras vez, Jesús quiere preparar a sus discípulos para lo que viene en Jerusalén. Él siempre está preparándolos para la cruz. Por lo tanto, hermanos, una vez más aquí encontramos a Jesús hablando, profetizando acerca de su sufrimiento, acerca de lo que va a pasar pronto en Jerusalén. Sin embargo, hermanos, lo que hace este texto diferente de los otros es que aquí en Marcos 10, Jesús comparte con sus discípulos con más detalle, podemos decir con más intensidad. En otras palabras, hermanos, en estos versículos, como nunca antes, Jesús nos da un cuadro detallado de su sufrimiento. Un cuadro detallado, podemos decir, de todo lo que va a pasar en Jerusalén. Con intensidad y con mucho detalle, Jesús describe su sufrimiento. Y esta noche, hermanos, vamos a hablar acerca del sufrimiento de Jesús. Vamos a hablar acerca de todo lo que Jesús experimentó y soportó por nosotros en la cruz y en Jerusalén. Y realmente esa es la palabra clave, por nosotros. Jesús hizo esto por nosotros. Jesús murió, Jesús sufrió por nosotros. Así que vamos a hablar acerca del sufrimiento del Cordero de Dios. Y también las bendiciones que vino sobre nosotros a través de su sufrimiento. Amén, hermanos. Amén. Vamos a empezar. Y esta noche, hermanos, solamente quiero compartir con ustedes cinco cosas. No sé si es solamente, pero cinco cosas acerca del sufrimiento de Cristo que vemos y aprendemos en estos tres versículos. Empecemos, hermanos. Primero, hermanos, miren conmigo una vez más ahí en Marcos 10, versículo 33. Primero, Jesús fue traicionado. Jesús fue traicionado. Jesus was betrayed. Y miren conmigo, hermanos, ahí en el versículo 33, una vez más, Jesús declara a sus discípulos: he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre, solamente es un título para el Señor, será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Y vamos a parar ahí, hermanos. Así que primero leemos que Jesús fue traicionado. En otras palabras, Jesús sufrió la traición. Él fue traicionado por su amigo cercano Judas Iscariote por 30 piezas de plata. Entienden, hermanos, y esto es muy, muy importante de entender: Jesús nunca le dio a Judas una razón para traicionarlo. Oh, Jesús amaba a Judas y lo quería mucho. De acuerdo a los evangelios, Jesús proveyó para las necesidades de Judas con su ministerio. Jesús escogió a Judas para ser uno de sus discípulos, para seguirlo, para aprender de él, para pasar tiempo con él. Oh, definitivamente Jesús y Judas tenían una relación cercana. En otras palabras, ellos eran amigos, amigos. Ellos caminaban juntos, hablaban, comían juntos. Aún en mi opinión, ellos reían juntos. Sin embargo, Jesús fue traicionado por su amigo. Jesús sufrió la traición, betrayal, de las manos de su compañero. Él fue entregado a los líderes religiosos por Judas. Pero también, hermanos, más que eso, la Biblia también nos enseña que Jesús no solamente fue traicionado por Judas, su amigo, sino también Jesús fue traicionado por su pueblo. Por su pueblo. Sufrió la traición de su pueblo, la nación de Israel. Ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11, leemos las palabras: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Oh, la nación de Israel estaba esperando la venida del Mesías por años, hermanos, miles y miles de años. Pero cuando el Mesías finalmente vino, ellos lo traicionaron y lo rechazaron y no le recibieron. Ellos estaban esperando un rey conquistador, como el rey David, no un siervo humilde. Y cuando el Mesías vino, ellos lo rechazaron y lo traicionaron y no le recibieron o aceptaron como el Mesías. Como el profeta Isaías profetizó años antes, el Mesías iba a ser despreciado y desechado entre los hombres. Por lo tanto, hermanos, la primera cosa que vemos aquí en nuestro texto es que Jesús iba a sufrir la traición, betrayal. Jesús iba a ser traicionado por su amigo y también por su pueblo. Él fue traicionado. He was betrayed. Sin embargo, hermanos, y aquí está nuestra aplicación, porque Jesús sufrió la traición y el rechazo, porque Él fue traicionado y rechazado, nosotros, el pueblo de Dios en Él, ahora podemos experimentar la fidelidad y la aceptación. En otras palabras, y déjeme explicar un poquito más, porque Jesús fue traicionado y rechazado, porque Jesús sufrió la traición, ahora por medio de Él, a través de la fe en Él, nosotros podemos experimentar la aceptación de Dios. Nosotros podemos experimentar la fidelidad de Dios. Ahora en Cristo, ahora tenemos las promesas: no te desamparé, no te dejaré. Y también: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oh, él fue traicionado, él fue rechazado, él fue abandonado para que nunca fuéramos rechazados y abandonados por Dios. Él fue traicionado por nosotros. En mi opinión, hermanos, la soledad es una de las cosas más terribles en este mundo. Loneliness es una cosa terrible, hermanos. Es terrible estar solo. Es terrible sentirse solo. En mi opinión, no es natural. La soledad no es natural porque Dios nos creó para el compañerismo. Y no es natural. Y la soledad es algo terrible, hermanos, terrible. Y esta noche Jesús nos dice, tú nunca vas a estar solo. Tú nunca vas a estar solo. Yo fui traicionado, rechazado, abandonado para que tú nunca estés solo. Yo sufrí esto para que tú nunca estés solo. Él está con nosotros, hermanos, y Él siempre va a estar con nosotros porque Él fue traicionado, abandonado por nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Así que primero Jesús fue traicionado. Segundo, hermanos, Jesús fue condenado. Y miren conmigo una vez más ahí en el versículo 33. Jesús sigue diciendo a sus discípulos, y le condenarán a muerte. Segundo, Jesús fue condenado. En otras palabras, Jesús sufrió la condenación. Jesús era perfecto. Jesús era sin pecado. Jesús era sin mancha en toda manera. Sin embargo, él fue condenado a la muerte como un criminal. Los evangelios nos enseñan, hermanos, que después de ser traicionado por Judas y arrestado en el jardín de Getsemaní, Jesús soportó seis tribunales, seis cortes, podemos decir, trials, delante de los judíos y los romanos. Y aunque es registrado, hermanos, seis veces en los evangelios que Jesús era inocente y que Jesús no hizo nada malo, después de las cortes, después de los tribunales, Jesús fue condenado a la muerte por medio de la crucifixión. Él era inocente. Él era santo, Él era perfecto, Él era sin pecado y sin mancha. Sin embargo, Él sufrió la condenación. Él fue condenado como un criminal. Él fue condenado. Sin embargo, hermanos, aquí está nuestra aplicación. Esto es lo que significa por nosotros, porque Él sufrió la condenación, porque Él fue condenado. Ahora nosotros, por medio de la fe en Él, nosotros podemos experimentar la justificación. En otras palabras, podemos ser justificados a través de Jesús. Una pregunta: ¿qué es la justificación? Bueno, en los términos más básicos, La justificación es lo opuesto de la condenación. Justification is the opposite of condemnation. Porque Jesús fue condenado como un criminal. A través de la fe en Él, nosotros podemos ser declarados justos, inocentes. Porque Él tomó nuestra condenación, nuestro juicio, nuestra culpabilidad, perdón, hermanos, por medio de Él, ahora podemos ser declarados justos delante de Dios. Ahora, por medio de Él, no hay condenación. No hay condenación para los que están en Cristo. Él tomó nuestro lugar. Él fue nuestro sustituto. Y ahora en él, por medio de la fe en Él, somos justificados. Y la palabra de Dios nos dice que no hay condenación. No hay juicio, no hay condenación para los que están en Cristo. Y hermano o hermana, cada vez que tú sientas condenado y cada vez que el enemigo está condenándote, tú tienes que predicarte a ti mismo. Y tú tienes que recordarte a ti mismo que Jesús fue condenado en tu lugar. Que Jesús literalmente fue condenado en tu lugar y ahora no hay condenación para los que están en Cristo. No hay condenación porque Jesús fue condenado por nosotros. Por nosotros. Y cada día, hermano, cada día, hermana, tú tienes que aprender a predicarte a ti mismo. Tú tienes que predicarte a ti mismo en la casa, en el trabajo. No hay condenación en Cristo. Cristo pagó todo. Él pagó todos mis pecados. Él pagó en la cruz y no hay condenación para los que están en Cristo. No hay condenación. Porque el enemigo nos está diciendo: condenados, condenados. El mundo nos está diciendo: condenados. Nuestra carne nos está diciendo: condenados. Pero Dios está diciendo: no hay condenación. No hay condenación para los que están en Cristo. Porque Jesús fue condenado por nosotros. Aleluya. Esas son buenas nuevas. Amén. Jesús pagó todo. Y no hay condenación. Porque Él fue condenado. Tercero. Primero, Jesús fue traicionado. Segundo, Jesús fue condenado. Tercero, Jesús fue burlado. Jesús fue burlado. He was mocked. Y ahora miren conmigo, hermanos, ahí en los versículos 33 y 34. Ahí Jesús declara a sus discípulos: y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán. Jesús fue burlado, escarnecido. La palabra de Dios nos enseña que mientras Jesús estaba delante de los líderes religiosos y los líderes romanos, y aún mientras Jesús estaba en la cruz, Jesús fue burlado, amenazado, escarnecido. Jesús fue insultado. Jesús fue maldecido por los demás. Ellos se burlaron de Jesús. Y los evangelios nos enseñan que mientras Jesús oyó, los insultos y las amenazas, la risa y burla, se nos dice que él quedó en silencio. Realmente él quedó en silencio, como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Él quedó en silencio porque él tomaba nuestro lugar. Él fue nuestro sustituto, y las acusaciones y la maldición y la burla y la risa y las amenazas que nosotros merecíamos, Jesús lo tomó por nosotros. Lo tomó por nosotros. Y hermanos, esa es la razón por la cual él quedó en silencio. Porque él literalmente tomaba nuestro lugar. Nosotros merecíamos todo. Toda la burla, todas las acusaciones y la maldición y la risa y las amenazas. Nosotros merecíamos todo. Pero Jesús literalmente tomó nuestro lugar. Pablo nos dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Qué versículo, hermanos? El Hijo de Dios, el Santo de Israel, el Creador de todas las cosas. Pablo nos dice que él fue hecho maldición por nosotros. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Él fue burlado. He was mocked. Burlado. Sin embargo, hermanos, y aquí está la aplicación. Esto es lo que significa para nosotros. Porque él fue burlado, porque él fue acusado, amenazado. Ahora nosotros, como el pueblo de Dios en Cristo, ahora podemos experimentar palabras de consuelo y ánimo. En otras palabras, ahora nosotros en Cristo podemos experimentar palabras de bendición y no maldición. Palabras de vida, palabras de bendición, palabras de ánimo y consuelo. Jesús recibió la maldición y ahora por medio de él nosotros podemos recibir la bendición. La bendición. Nosotros recibimos la bendición de Dios. Él recibió la maldición por nosotros y ahora podemos recibir la bendición. Palabras de bendición, palabras de ánimo, palabras de consuelo, palabras de paz y prosperidad. Ahora podemos recibir palabras de vida, hermanos, y no de muerte. Palabras como, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Palabra de bendición. También palabras como, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. que te esfuerzo, siempre, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Palabra de bendición, hermanos. Palabras como, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, hermanos, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Oh, hermanos, esta noche sé animado y consolado por la palabra de Dios. Oh, hermanos, esta noche, hermanos, en el nombre de Jesús, recibe consuelo de la palabra de Dios. Dios tiene palabras dulces para tu vida. God has sweet words. Sweet words. Dios te quiere bendecir en Cristo. Dios quiere darte paz. Dios te quiere sanar. Dios quiere derramar sus bendiciones, su paz, su presencia sobre tu vida. Y literalmente Jesús sufrió maldición para que en Él podamos experimentar bendición, bendición, la bendición de Dios. Jesús sufrió maldición para que podamos recibir esta promesa. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Jesús recibió maldición. En Él nosotros recibimos bendición. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén. Continuemos, hermanos. Jesús fue traicionado, Jesús fue condenado, Jesús fue burlado. Cuarto, Jesús fue azotado, azotado. Y ahora vamos a leer el versículo 34 otra vez. Miren conmigo, hermanos, por favor, ahí en sus Biblias, Marcos 10, 34. Jesús declara a sus discípulos y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él. Cuarto, hermanos, Jesús fue azotado. Antes que Jesús fue crucificado, Poncio Pilato dio las órdenes. Y los evangelios nos enseñan que primero Jesús fue azotado por los soldados romanos. Literalmente, hermanos, los soldados ataron a Jesús a un poste y con un instrumento con el nombre en inglés, the cat of nine tails, ellos lo azotaron casi hasta la muerte. Oh, Jesús sufrió los azotes más terribles en la historia de la humanidad. Años atrás, a través del profeta Isaías, Jesús describió esta experiencia en esta manera. Vi mi cuerpo a los heridores. En mi opinión, hermanos, la traducción en inglés es mejor. Literalmente en inglés se nos dice, I gave my back to those who struck me. Di mi espalda a los que me azotaron. Él fue azotado. Sin embargo, hermanos, y esta es nuestra aplicación. Esto es lo que significa por nosotros. La Biblia nos enseña que a través de sus heridas, a través de sus llagas, ahora en Cristo, en Él, podemos experimentar la sanación. Por sus llagas fuimos curados. Primero la sanación física. Si es la voluntad de Dios y si es parte del plan de Dios para nuestras vidas, a través de Jesús y en el nombre de Jesús podemos experimentar la sanación física. Porque por sus llagas fuimos curados. Esa es la palabra de Dios, esa es la promesa de Dios. Por sus llagas fuimos curados. Hay sanación física en el nombre de Jesús. Hay sanación física a través de las llagas, a través de las heridas de Jesús. Porque por sus llagas fuimos curados. La sanación física, pero también, segundo, la sanación emocional. Oh, Jesús quiere sanar nuestras emociones, nuestras mentes, nuestros corazones. Jesús quiere traer una sanación emocional a nuestras vidas. Y hermanos, déjenme decir esto, en mi opinión, a veces, muchas veces, necesitamos este tipo de sanación más que la sanación física. Porque la verdad es, muchos sufren de depresión y de ansiedad y de culpabilidad. Muchos en la iglesia, muchos cristianos necesitan sanación emotional healing. Muchos cristianos sufren de depresión y de ansiedad. Necesitan sanación, no física, pero emocional. Y esta noche la promesa es: por sus llagas fuimos curados. Por sus llagas, por sus heridas, por su sufrimiento, fuimos curados. En otras palabras, en Cristo hay sanación emocional. Cristo tiene el poder para liberarte de toda depresión y de toda ansiedad. Porque por sus llagas fuimos curados. La sanación física, la sanación emocional y tercero, la sanación espiritual. Y en mi opinión, esta es la sanación más importante. A través de Jesús, a través de sus llagas, a través de su sufrimiento, a través de sus heridas, podemos recibir sanación espiritual. En otras palabras, a través de Cristo, a través del Evangelio, podemos recibir un nuevo corazón. Un nuevo corazón. Podemos ser sanados de nuestros pecados. De nuestros pecados. Porque la promesa es por sus llagas fuimos curados. Esa es la palabra de Dios. Esa es la promesa de Dios. Por sus llagas fuimos curados. Jesús fue azotado. Jesús fue golpeado. Jesús fue herido. Porque por sus llagas íbamos a ser curados. Por sus llagas íbamos sed sanados. Y esta noche Jesús te hace la pregunta: ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano de esa enfermedad, de esa emoción, de esa depresión? ¿Quieres ser sano esta noche? ¿Quieres ser sano de ese pecado, de esa tentación? ¿Quieres ser sano? Oh, esta noche Jesús está listo y dispuesto para sanarte. Porque por sus llagas fuimos curados. Por sus llagas fuimos curados. Esa es la palabra de Dios para nuestras vidas esta noche. Tengo que terminar, hermanos. Quinto. Primero, Jesús fue traicionado. Jesús fue segundo, condenado. Jesús fue tercero, burlado. Jesús fue cuarto, azotado. Y para terminar, quinto, Jesús fue matado. He was killed. El versículo 34, una vez más, hermanos, tenemos que leer el texto porque lo más importante es el texto. Hermanos, no mis palabras, pero la palabra de Dios. Jesús dejará a sus discípulos y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él. Y miren las siguientes palabras. Y le, ¿qué es la palabra, hermanos? Matarán. They will kill him. Le matarán. Quinto, hermanos, Jesús fue matado. En otras palabras, Jesús sufrió la muerte por crucifixión. Jesús dio su vida por ti y por mí. Jesús fue a Jerusalén y dio su vida, hermanos, por nosotros. Y realmente, hermanos, ese es el mensaje del Evangelio. Del Evangelio. Merecemos la muerte, merecemos el juicio de Dios, merecemos la condenación por toda la eternidad, pero Jesús tomó nuestro lugar y Jesús murió por nosotros. Él fue matado. Sin embargo, hermanos, y esta es nuestra aplicación, porque Él fue matado y porque Él fue clavado en la cruz y porque Él tomó nuestro lugar y murió por nosotros. Ahora, hermanos, en Él, a través de la fe en Él, nosotros podemos experimentar el perdón del pecado y la vida eterna. Ahora podemos recibir el perdón y podemos entrar en la vida, hermanos. Él recibió la muerte y nosotros recibimos vida, vida eterna a través de Él. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Termino con esto, hermanos, tengo que terminar. Aproximadamente 12 años atrás, hermanos, yo estaba en la escuela bíblica allí en Marietta, cerca de Temecula. Y yo recuerdo, hermanos, como si fuera ayer, en una ocasión para un servicio, un pastor de Oregon nos visitó y él ministró la palabra de Dios con los estudiantes. Este pastor era un pastor muy, muy famoso, podemos decir, muy, muy conocido, poderoso en la palabra. Y él impactó mi vida grandemente con su mensaje. Y nunca voy a olvidar, hermanos, cómo ese pastor terminó su mensaje en esa mañana. Él estaba hablando acerca del sacrificio de Jesús, la cruz y la sangre de Jesús. Y literalmente él terminó su mensaje diciendo: la sangre de Cristo nos limpia y nos lava de todo pecado. Y literalmente, hermanos, él repetía esas palabras y repetía esas palabras con voz alto: la sangre de Cristo nos limpia y nos lava de todo nuestro pecado. Luego, hermanos, el pastor empezó a decir: pero algunos de ustedes están diciendo, pero John, su nombre era John Corson, pero John, no sabes lo que he hecho. Yo le di la espalda al Señor. Yo dejé al Señor. John, tú no sabes lo que he hecho al Señor. Y luego el predicador literalmente gritaba: bueno, si ese eres tú, no te preocupes. No te preocupes. Ellos golpearon la espalda de Jesús con un látigo. Ellos azotaron la espalda de Jesús y la sangre fluyó de su espalda. Él te cubre y la sangre de Cristo te lava de todo tu pecado. Y luego el predicador John Corson continuaba diciendo: pero algunos de ustedes están diciendo, pero John, tú no sabes lo que he hecho con mis manos. No sabes dónde han estado estas manos, las cosas que yo he tocado con estas manos. Y luego el predicador, el hombre de Dios, gritaba: bueno, si ese eres tú, no te preocupes, no te preocupes, sus manos fueron traspasados. Oh, ellos agarraron esas manos y las traspasaron con clavos en la cruz y la sangre fluyó de sus manos. Él te cubre. La sangre de Cristo te lava de todo tu pecado. Y luego el predicador continuaba diciendo: pero algunos de ustedes están diciendo, pero John, tú no sabes dónde me han llevado mis pies. No sabes los lugares donde he estado, los lugares donde he caminado. Y luego, una vez más, el predicador gritaba: bueno, si ese eres tú, no te preocupes. Sus pies también fueron traspasados. Oh, ellos clavaron esos pies en la cruz y la sangre fluyó también de sus pies. Él te cubre, Él te cubre. Y luego el predicador continuaba diciendo: pero algunos de ustedes están diciendo, pero John, tú no sabes lo que tengo en mi corazón. John, mi corazón está lleno de odio, lleno de pecado, lleno de orgullo, lleno de amargura. Oh, John, tú no conoces mi corazón, John. Mi corazón está oscuro y duro y frío hacia Dios. Tú no conoces mi corazón, John. Y una vez más, el hombre de Dios gritaba: bueno, si ese eres tú, no te preocupes, no te preocupes. Ellos traspasaron también su costado. Ellos agarraron una lanza y con esa lanza ellos traspasaron su corazón. Y sangre también fluyó de su corazón. Él te cubre. No importa lo que tú has hecho o la que tú has tocado, o de donde tú has ido, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Su sangre fluyó de su espalda y de sus manos y de sus pies y de su corazón. Y Él te cubre. He has you covered. Su sangre te cubre de todo pecado. Esto es lo que Él hizo por nosotros. Y la pregunta es, ¿cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu respuesta? Dios les bendiga, hermanos. Podemos darle un aplauso al Señor. Póngase de pie conmigo y vamos a orar para terminar nuestro tiempo, hermanos. Y Jonah, you can come up, my brother. Señor, gracias, Señor, por tu palabra. Oh, tu palabra, Señor, es vida, Señor. Tu palabra es comida, Señor. Oh, comida rica, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Esta noche, Señor, hemos aprendido tanto de tu palabra. Gracias, Señor, que tú fuiste a la cruz. Tú sufriste por nosotros, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu sacrificio. Y gracias, Señor, por todas las bendiciones que tenemos a través de tu sacrificio. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a vivir no por este mundo, pero ayúdanos a vivir por ti, Señor. Ayúdanos, Señor, ser más dedicados y más devotos a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, de ser hombres y mujeres lleno del Espíritu Santo, lleno de la presencia de Dios, lleno de amor y de compromiso para nuestro Salvador. Oh, Señor, y tú muriste por mí, Señor. Mi vida pertenece a ti, Señor, porque tú moriste por mí. ¿Cómo voy a vivir por este mundo? ¿Cómo voy a vivir por las cosas de este mundo? Señor, tú moriste por mí, Señor, por Adán. Tú moriste por mí, Señor. Gracias por la cruz, Señor. Gracias por tu sacrificio. It never gets old. Este mensaje, Señor, it never gets old. Este mensaje es el mismo poder de Dios. Y Señor, esta noche tenemos que ser recordados de tu sacrificio. Oh, gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu sangre. Gracias, Señor, que la sangre de Cristo nos limpia y nos lava de todo pecado. Y Señor, esta noche, como una familia, como el pueblo de Dios, tomamos el tiempo para confesar nuestros pecados. Tomamos el tiempo, Señor, para confesar. Tenemos que confesar. La confesión es algo saludable, Señor. Es algo saludable, Señor. Confesamos nuestros pecados. Confesamos, Señor, que sí hacemos errores. Confesamos, Señor, que luchamos y batallamos. Y hay cosas en nosotros que no trae honra a ti, Señor. Confesamos nuestros pecados y te pedimos, Señor, que tú nos limpia de todo pecado, Señor. Límpianos, Señor. Límpianos ahora mismo, en este momento, Señor. Danos un corazón puro, Señor. Danos un corazón nuevo, Señor. Límpianos, lávanos, Señor, en tu sangre. Gracias, Señor, que no hay condenación. Que esta noche somos justificados. Que esta noche somos justificados delante de Dios, porque tú fuiste condenado por nosotros. Gracias, Señor, te alabamos, hermanos.